34 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Continuamos en Agropopular a través de todas las emisoras de la cadena COPE desde Montilla, desde el centro en Bidarte. Y a lo largo de los próximos minutos, pues nos quedan la primera y la segunda parte del comentario de mercados. Explicaremos lo que sucedió en Bruselas el pasado lunes. Tendremos noticias ganaderas, hablaremos con el presidente de la Diputación y nuestra sección de historia dedicada al gran capitán. Ahora vamos ya con la primera parte del comentario de mercados, los productos agrícolas.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Bajadas de precios en el mercado interior, en el caso de los cereales, en la lonja de León, bajadas entre 2 y 4 euros por tonelada, salvo el trigo chamorro que subió. Perdón, eso es en la lonja agropecuaria de Toledo de Asaja, lo que decía ahora. Y en la lonja de León también bajadas de precios. El maíz 174 euros, bajada de 2 euros por tonelada. El trigo pienso 168, bajada de 1 euro. La cebada 166 euros, bajada de 1 euro y medio. También bajadas en la lonja de Zaragoza. Pasamos a otros productos, las frutas.
En la lonja del Ebro, en Zaragoza, se han registrado subidas en los precios de las peras. La conferencia se ha pagado a 65 céntimos de euro el kilo en almacén y la Ercolini a 1,70 euros. Aparecen también cotizaciones de manzanas, Golden, la Delicious, se sitúa a 32 céntimos de euro por kilo en almacén. En la lonja del melón y la sandía de Castilla-La Mancha también se anotaron repuntes. Los melones oscilaron entre 15 y 40 céntimos por kilo, dependiendo de la categoría, y las sandías negras entre 21 y 33 céntimos. En la lonja de Extremadura, la ciruela Angeleno ha repetido precio, se paga entre 40 y 50 céntimos de euro por kilo en campo. Y finalmente la uva de mesa se ha situado en Alicante entre 45 céntimos como mínimo de la Red Globe y los 70 céntimos de máximo de la Doña María, según datos de la Consellería de Agricultura de Valencia.
Cítricos, han predominado los descensos en las cotizaciones de las mandarinas en la lonja de Valencia. Las asumas oscilaron entre 21 y 33 céntimos y las clementinas entre 23 y 70 céntimos. La naranja navelina ha subido ligeramente en esta lonja y se paga entre 19 y 26 céntimos. Aparecen precios del limón fino. El primer corte se paga 80 céntimos el kilo. Aceite de oliva.
Esta semana han bajado ligeramente los precios debido a que la demanda ha descendido, según indican fuentes de Óleo Estepa. Además, todavía hay poca actividad en este mercado, aunque es algo superior a la de semanas anteriores. Los lampantes se han situado en 3.750 euros por tonelada y los vírgenes extra entre 4.250 y 4.350 euros. La lonja de Extremadura también ha reflejado recortes en todas las calidades y el sistema de información de precios en origen Pulred ha confirmado esta tendencia bajista. Sitúa los aceites vírgenes de media en 3.884 euros por tonelada.
Patata, continúa las subidas generalizadas en los precios en la lonja de Salamanca. La Jaerla se ha situado en 142 euros por tonelada y la Agria en 200 euros. La Red Scarlet ha repuntado 5 euros y se ha pagado a 150 euros la tonelada. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Estamos en Agropopular, últimos minutos para participar en nuestro concurso. Preguntamos el nombre y apellidos del gran capitán que nació aquí en Montilla. Formas de participar: teléfono gratuito 900 50 6006, correo electrónico oyentes@agropopular.com y las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Mamen.
Así es, en Twitter, tienen que entrar en twitter.com, buscar @agropopular, que es nuestro usuario en esta red social, y darle a seguir si todavía no están abonados antes de responder, y también pueden concursar a través de Facebook en esta red social. Hay que entrar en internet en facebook.com/agropopularcope y aquí tienen que pulsar en me gusta si todavía no están abonados.
Don Rafael Navas, ¿qué nos han dicho a través de Twitter más oyentes?
Pues hay muchísimos Twitter dando el nombre del gran capitán, entre ellos de Ángel Boyano de Villalpando, Manuel Pérez de Sevilla, Alfonso Calero, Rafael García Cerezo de Córdoba, José Gil de Benicassín, Francisco Javier Hernández, Isabel Cabeza, Olga Gallego, etcétera, etcétera. También hay uno simpático de uno de Cuenca que dice: os escucho desde que tengo uso de razón y no me dedico a esto, enhorabuena por el programa. Hay algunos tuits hablando del papel decisivo que jugará la investigación agraria si se dirige a solucionar los problemas del campo. Y José Gil dice que va a Morella para visitar la feria ganadera. Pedro Morales de Almendralejo, que continúa con el ambiente de vendimia. Óscar Tejero, por contra, en la Ribera del Duero, dice que aún le falta para empezar. o Germán Puebla, que dice que esperando el pronóstico del tiempo, dice que con suerte llegará a Extremadura, que falta hace, y Bodega El Monte de Moriles, que dicen que desde niños miman sus vinos, y yo recomiendo a todos que tomen los vinos de Montilla Moriles, aprovechando la oportunidad.
Pues un par de consejos y vamos a Bruselas.
Consigue una visión actualizada del sector agroalimentario.
Máster en gestión de empresas agroalimentarias, avalado por el Ministerio de Agricultura.
Impartido por profesionales para profesionales.
Abierto plazo de matriculación para la sexta edición. Comienzo el 23 de octubre.
Título de la Universidad de Nebrija.
Más información en masteragroalimentario.es.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
En un pispás hemos llegado a la capital comunitaria, estuvimos allí el lunes mientras se reunían los ministros de Agricultura por un lado y la Comisión Europea presentaba su paquete de ayudas al sector ganadero y también a las frutas y hortalizas. Los sectores que estaban en crisis por la confluencia de una serie de factores. En las calles de Bruselas, manifestación, varios miles de agricultores y ganaderos, entre ellos algunos españoles, también tractores, hubo incidentes con la policía en los alrededores de la sede del Consejo de Ministros. Hemos colgado las fotos de esos incidentes en nuestras redes sociales. La Comisión presentó un paquete valorado en 500 millones de euros, paquete cogido con alfileres, falta concretar muchas de las cosas y vamos a analizar su contenido con don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados del Ministerio. Don Fernando, muy buenos días de nuevo.
Muy buenos días de nuevo, don César.
En plan telegráfico, para la leche, ¿qué es lo que hay?
Bien, yo creo que las medidas principales para la leche son, nos van a dar a cada Estado miembro pues un sobre de ayudas para ayudas directas a los ganaderos, con lo cual podremos completar la ayuda que había anunciado la ministra el mes pasado de 300 euros por vaca con este importe que nos dan para ayudas directas a los ganaderos. Y además se va a permitir incrementar el anticipo de ayudas de la PAC, que ahora estaba establecido en el 50%, subirlo hasta el 70%. Por tanto, a partir del 16 de octubre se podrá llegar hasta el 70% del anticipo de la PAC. Y luego quizás la medida más que más buscábamos nosotros, porque era para estabilizar el mercado y para permitir la subida de precios, era que se retirara leche desnatada en polvo del mercado en una cantidad suficiente que permita la subida de los precios. Por tanto, aquí la Comisión Europea lo que se ha comprometido es a retirar del mercado, al menos, no sabemos la cifra, pero más o menos estimamos que puede ser una cifra entre 200.000 toneladas en la Unión Europea, durante un periodo de tiempo largo, hablamos de 12 meses, cubriendo todos los costes de almacenamiento, de manera que con esta retirada conseguiríamos el efecto que buscábamos con la subida del precio de intervención y podremos lograr que a corto plazo empiecen a repuntar las cotizaciones de leche en Europa.
¿Y el porcino?
En el porcino la Comisión lo que se ha comprometido es a poner en marcha medidas de promoción, el almacenamiento privado y también a reanudar las conversaciones con Rusia para lo que llamamos el embargo sanitario, que nos permitiría exportar a Rusia grasas y despojos que también nos viene bien para el mercado. Quizás lo más importante es el almacenamiento privado y bueno, la Comisión en ese sentido se comprometió a ponerlo en marcha.
Pues muchas gracias, don Fernando Miranda, y esperemos que se vayan aclarando estas cosas a lo largo de los próximos días. Ayer hubo reunión del Comité Especial de Agricultura y mañana y el lunes y el martes hay reunión informal de los ministros de Agricultura en Bruselas. Gracias y buenos días.
Buenos días, adiós.
Hablamos de la xylella fastidiosa y Italia no está aplicando correctamente las medidas europeas de lucha contra la bacteria xylella fastidiosa, según un informe de la Oficina Alimentaria y Veterinaria Europea.
Para ser exactos, esta oficina señala que las autoridades italianas ni siquiera han llegado a poner en marcha algunas de esas medidas y subraya que si las cosas siguen así, la expansión rápida de la enfermedad es inevitable. El pasado mes de junio, los expertos de Bruselas llevaron a cabo una misión de inspección a Italia, visitaron la región de Apulia, donde la bacteria causa estragos en los olivares. Allí pudieron comprobar que las medidas aplicadas no han bastado para impedir su rápida propagación por la zona delimitada, no se han destruido los árboles infectados y el programa de detección precoz no es eficaz a la hora de localizar focos ni de determinar el verdadero alcance de la enfermedad.
Finalizamos así la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Todo comienza con una sencilla cuenta. 1, 2, 3 y todo listo para su primer día de cole. 1, 2, 3 y le dejas en la guardería por primera vez. 1, 2, 3 y comienzas a ganar más por tu dinero con la cuenta 1, 2, 3 del Santander, con la que cumpliendo sus condiciones, te bonificamos con un 3% tus recibos de la guardería, el colegio o la universidad de tus hijos. Cuenta 1, 2, 3 del Santander. Comienza el curso ahorrando. Infórmate en bancosantander.es o en el 900-123-123.
Antes de hablar de ganadería, quiero aprovechar la ocasión para recordar que se me había olvidado que se cumplen 2 años y 17 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Ni su presidente Ignacio Machetti ni su vicepresidente en representación de MAFRE, Juan Sáez, ni la directora general Inmaculada Poveda han dicho a quién fue a parar ese dinero. Pasó de 500.000 euros a cerca de 2 millones de euros. Alguna explicación deberían dar. Aquí están los micrófonos, nuestros micrófonos, a su disposición. Y ahora sí, hablamos de ganadería. Empezamos por el ovino. El número de explotaciones de ganado ovino volvió a crecer en España en 2014 por tercer año consecutivo. Más datos.
A 1 de enero de este año había algo más de 116.000 granjas dedicadas a esta actividad, lo que supone un aumento del 1,2% respecto al año anterior, según datos del Ministerio de Agricultura. Esta evolución se debe principalmente al incremento de las instalaciones dedicadas a la reproducción para la producción de carne. Aunque el número de granjas fue más alto, el censo de ganado ovino volvió a disminuir. A finales de 2014 era de 15,4 millones de animales, que son unos 500.000 menos que el año anterior.
Y hablamos ahora de porcino. El Consejo de Ministros aprobó ayer una modificación técnica en la norma de calidad de los productos del Ibérico.
El cambio consiste en ampliar a 4 años el periodo transitorio para que los reproductores de la raza Duroc se ajusten a la norma. Se refiere en concreto al periodo de adaptación establecido para que estos animales respeten la exigencia de estar inscritos en su correspondiente libro genealógico. En principio se fijó un plazo de 2 años, pero a petición del sector productor se ha ampliado a 4.
Pues vamos ya con la segunda parte del comentario de mercado, la ganadería. Repetición de precios en el porcino ibérico cebado en el mercado de Salamanca y repetición de precio también en el porcino ibérico en la lonja de Extremadura. Y pasamos ahora al porcino de capa blanca, nueva bajada de precios, el selecto en Lérida 1,217, el normal 1,205 y los grasos 1,193, baja de 0,012 euros. El lechón 18 euros, incremento de 50 céntimos de euro. ¿Qué podemos contar del porcino blanco?
Pues que hay nuevos recortes en los precios del porcino de capa blanca, algo normal en estas fechas. Además, la cotización en nuestro mercado es mayor que el de sus competidores europeos, por lo que es necesaria la corrección en el precio para ganar competitividad. Los lechones, por el contrario, han vuelto a subir.
Pasamos al ovino.
Los precios se han movido entre subidas y repeticiones en este sector.
¿Y el vacuno para sacrificio?
Cambio de tendencia en los precios del vacuno de carne que repiten en la mayoría de las lonjas tras varias semanas de repuntes.
Y por último, el complejo erótico.
Comenzamos por el pollo. Descensos y repeticiones en las cotizaciones del pollo. De cara a la semana que viene se anuncian nuevas bajadas. En conejos predominan las subidas y finalmente en huevos repeticiones casi generalizadas tras las subidas de semanas anteriores.
En el ovino, en la lonja de Extremadura, repetición de precios, cotizaciones entre 2,5 y 4,1 euros. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados, productos ganaderos, y me avisan de que tenemos novedades en Santiago de Compostela. Íñigo Landa, COPE Santiago, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues según nos acaban de decir fuentes de la Organización de Productores de Leche en Galicia, uno de los impulsores de las tractoradas que continúan, aunque con menor intensidad en las ciudades de Lugo y de Santiago y que se van desplazando a otros puntos de la geografía gallega, bueno, nos acaban de confirmar estas fuentes que hasta ahora estarían bloqueadas el 100% de las industrias de distribución láctea en las provincias de A Coruña y de Pontevedra y el 60% provincia de Lugo, lo que confirmaría que ya se estarían produciendo esta mañana problemas en la recogida de la leche en diferentes puntos a lo largo de toda la geografía de Galicia y que los ganaderos se estarían viendo ya obligados a tirar esa leche. La intención que tienen los ganaderos que continúan con las protestas, y de hecho las están intensificando, es bloquear diferentes puntos de distribución de grandes cadenas alimenticias e incluso extender estas protestas fuera de las fronteras de Galicia, llegando hasta Asturias o hasta la provincia de León.
Pues lejos de arreglarse la crisis láctea, parece que de momento va a más, por lo menos en Galicia. Gracias, Íñigo Holanda, desde COPE Santiago. Muy buenos días.
Un abrazo para todos.
Otro. Por cierto, decir que la semana que viene emitiremos este programa desde La Coruña, desde el Salón de Actos de la Autoridad Portuaria de La Coruña, en el Paseo de la Marina número 3. Todos los amigos de aquella zona que quieran asistir están invitados. Y deseo mandar un mensaje también a tres oyentes de Madrid, Abelina, Conchi y Raquel, que nos escuchan desde hace mucho tiempo. Pues un beso para ellas y que nos sigan escuchando durante más tiempo. Estamos en Agropopular durante mucho tiempo, porque será buena señal para las dos partes. Estamos en Agropopular, ya ha finalizado el plazo para participar en nuestro concurso, estamos procesando los datos, en unos instantes los ganadores, y ahora vamos a hablar con el presidente de la Diputación. Ponemos música para situarnos.
Y Santa Eufemia. Anda, sí. Soy de piel y mujalance y de montilla, la victoria y oblaque y darme dinilla.
Ponerme esta canción desde el principio, porque se cita el nombre del alcalde del pueblo, del presidente de la Diputación, que es don Antonio Ruiz, que además es el alcalde de Rute. Aprovecho para mandar un saludo a nuestro buen amigo Pascual Rovira, allí con sus burritos. Bueno, don Antonio Ruiz, muy buenos días.
Buenos días, don César y equipo.
Gracias por el esfuerzo de estar con nosotros aquí, que sabemos que tiene muchas cosas que hacer. ¿Por qué hay que venir a la provincia de Córdoba a darse una vuelta? A ver.
Bueno, nosotros tenemos una provincia riquísima en patrimonio natural, en patrimonio histórico, en cultura y en su gente y en distintos sectores productivos, como en este caso que está ahí y estamos aquí apoyando la fiesta de la vendimia, el vino Montilla Moriles, que tenemos un caldo excelente y que queremos que sea un elemento dinamizador, no solo de esta comarca, sino de toda la provincia. Por tanto, una provincia riquísima y que merece la pena visitar, como usted bien sabe.
Muy amplia, muy variada, porque no tiene nada que ver el norte con el sur, es decir, el valle de los Pedroches, con la zona de la que usted procede, de la Subbética, ¿no?
Sí, por eso en esa variedad está esa riqueza. Y todas las personas que visitan Córdoba, desde la capital a todo y cada uno de nuestros pueblos, tienen una oferta riquísima para pasar unos días entrañables y conociendo nuestra provincia, que como digo, tiene muchísimo, muchísimo que ofrecer.
¿Cuál es su proyecto de gobierno?
Nuestro proyecto está centrado en las personas, en sus necesidades reales, en sus inquietudes, en sus iniciativas, en los distintos sectores productivos, como es este del vino y la denominación de origen Montilla Moriles, que estamos apoyando desde la Diputación de Córdoba, repito, como elemento dinamizador y como referente de no solo de la comarca, sino de toda la provincia, con esa ruta del vino que habla mucho de conocer todos los distintos municipios, esos 18 municipios, todo lo que ofrecen, apoyando también la cata del vino en la propia sede de la Diputación y difundiendo nuestro vino de Montilla Moriles como un producto de mucha, mucha calidad.
Pues sabe usted, por supuesto, la respuesta a la pregunta del concurso que estamos planteando.
Se puede decir hoy. Ya, ¿no?
Ya se puede decir, ya hace 5 minutos que dimos por finalizado el plazo.
Gonzalo Fernández de Córdoba,
el gran capitán. El gran capitán, don Rafael Nava, secretario de Asaja Sevilla, que ha estado de Asaja Córdoba, que ha estado controlando el tuit. La mayor parte de los que participaban han acertado, ¿no?
Sí, sí, la inmensa mayoría han acertado, es raro la excepción. Y hay que reconocer que ha habido muchísimos oyentes que han participado y todos se ve que sabían perfectamente quién era el gran capitán, una persona histórica.
Los ganadores de estos 4 lotes del vino. A ver, Mamen, ¿tenemos ya los ganadores?
Sí, ya los tenemos. Por teléfono, María Jesús García, que nos ha llamado desde Bilbao. En el correo electrónico, Evaristo Ballesteros, que nos escribía un email desde Jaén. En Facebook, contestaba en nuestro muro José Antonio Miranda Córdoba, que es el ganador. Y por último, en Twitter, el afortunado ha sido Antonio Centellas.
Perfecto, pues vamos ahora con una sección que es la que más gusta a Mari Carmen Crespo, que es la sección de Agromoda. Introducimos el tema con Divina de la Muerte. Pues dedicamos esta canción hoy especialmente a la ministra de Agricultura por lo que viene a continuación. Venga, Mamen.
El Ministerio de Agricultura y la Asociación de Creadores de Moda de España han firmado un convenio por el que establecen canales de colaboración para identificar líneas de mejora de la promoción de productos agroalimentarios y del diseño y la moda e impulsar actuaciones conjuntas en este ámbito. El texto, que se irá concretando con acuerdos específicos, tiene como fin unir fortalezas para reforzar la marca España en dos de sus signos de identidad más visibles, la alimentación y la moda, según ha explicado la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina. Por su parte, el presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España, Modesto Lomba, ha resaltado que unir gastronomía y moda es lo mejor que se puede hacer para fomentar la marca España.
Don Antonio Ruiz, presidente de la Diputación de Córdoba, gracias por haber estado con nosotros aquí. Espero que nos sigamos viendo. Pues nada, nos vamos a ir despidiendo y lo vamos a hacer recordando que estaremos el próximo sábado en La Coruña, pero antes voy a saludar a nuestro experto en historia, mi Manuel Ortega. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Hola y adiós, buen hombre.
¿Esto cómo te lo facturo?
Esto me lo facturas, pues no sé, si no has trabajado nada.
Con el concepto de asesoría, ¿no?
Rafael Navas también dice que cuánto factura. Bueno, que hablamos la semana que viene del Gran Capitán.
Sí, sí, claro, qué remedio.
Investiga si estuvo por tierras de Galicia, anda.
Me parece que le pillaba un poco lejos, pero bueno.
Bueno, pues tú míralo, no sea que se diese una vueltecita por ahí.
Sí, de vacaciones.
De vacaciones. Gracias, Manuel Ortega.
Hasta luego.
Se está celebrando el Madrigal de las Altas Torres, Campeonato Nacional de Arada. Mandamos desde aquí un saludo para todos los participantes. Y nos vamos a ir despidiendo. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos la semana que viene, en esta ocasión desde La Coruña, desde el Salón de Actos de la Autoridad Portuaria. Hasta entonces, reciban un saludo de César Lumbreras Luengo y quiero agradecer a todos los amigos que nos han acompañado aquí en Montilla, en el centro en Bidarte, su presencia. Gracias y hasta siempre.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.